Yo no estoy aquí, hermanos, delante de ustedes para hablar de mi experiencia. Le doy tantas gracias a Dios porque Él me rescató a temprana edad. Yo tenía 14 años cuando recibí al Señor Jesús y había obviamente toda la ignorancia en mí para seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús hizo en mi vida dos grandes milagros en el área de las relaciones interpersonales. En primer lugar, me guardó de muchos errores, me protegió, me dio una vida abundante, llena de cosas buenas para hacer mientras estaba soltero. Me quitó las preocupaciones de con quién me iba a casar, me guardó en pureza y me llenó de tal manera mi vida que no tenía tiempo de andar pensando o preocupándome con quién me iba a casar. Y ese para mí es un milagro, porque ahora veo a mis hijos y veo a los jóvenes y digo, ¿cómo pierden el tiempo a veces pensando y preocupándose por cosas para las que no es tiempo? Y para mí ese es un milagro de Dios, no hay ningún mérito en mí. Es un milagro que Dios me haya guardado en medio de mucha ignorancia y me haya dado el privilegio de trabajar para Él soltero. De eso no me arrepiento nada. Gracias a Dios por eso. El segundo milagro que Dios hizo en mi vida en esta área fue que cuando conocí a la que ahora es mi esposa, honestamente, yo pensé, esta es una muchacha maravillosa, y no estaba equivocado. Y me pasó por la mente, qué bonito sería que ella se casara conmigo, pero yo pensé, ella nunca se va a fijar en mí, ella nunca va a querer casarse conmigo. Imagínense Josué Cuevas casándose con una de las Klingan. Eso era absolutamente un sueño imposible. Y menos con la más bonita de todas. Pues eso era así como un sueño imposible. Pero ¿qué creen? Que cuando llegó el tiempo, el Señor trajo esa maravillosa mujer a mi vida para que estuviera conmigo y sufriera conmigo, y le doy gracias a Dios por ello. Pero no estoy aquí para decirles he hecho todas las cosas correctas. Hay cosas que mi esposa y yo pasamos antes de ser marido y mujer que ni siquiera nuestros hijos saben. No hemos hecho todas las cosas bien. Pero si yo estoy aquí para que ustedes sepan de mi experiencia, pues pobrecitos de ustedes. Aunque hay muchas cosas por qué glorificar a Dios en la experiencia de mi esposa y la mía, no estoy aquí para eso. Estoy aquí para hablarles de la palabra de Dios. Y no estoy aquí para decirles recetas, fórmulas y procedimientos. Estoy aquí para atraer la atención de ustedes hacia lo que la Escritura dice, hacia lo que ya está aquí. No estamos inventando ninguna cosa. Queremos comprometernos con las Escrituras y comprometernos con el poder de Dios. Porque Dios no es alguien que nos haya dicho, mira, aquí están todas las instrucciones, aquí está toda mi palabra, hasta luego, nos vemos el día del juicio o nos vemos el día del tribunal de Cristo. Dios no nos ha abandonado, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no abandona la obra de sus manos y el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque si es bien cierto que este mundo se corrompe y se pierde cada vez más, peor y peor, también es cierto que el día que el Señor Jesús venga por nosotros, habrá de venir por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Caminamos en direcciones completamente opuestas. Este mundo se pudre y se corrompe cada vez más. No hay solución. Habrá de llegar a su colmo la maldad de este mundo. Pero es necesario que la iglesia de Jesucristo se santifique, se purifique, se limpie por el poder del Espíritu de Dios para vivir vidas que son completamente diferentes al mundo en que vivimos. Por eso queremos aprender de estos odres nuevos, de estos recipientes nuevos. No vamos a echar el vino nuevo comprado por la sangre de Jesucristo en un envase de Coca-Cola. Porque si lo echamos este vino precioso en un envase de Coca-Cola, ¿saben cómo se va a ver? Se va a ver como una Coca-Cola. Y no es Coca-Cola. Por eso no usamos esos envases. Los desechamos, esos envases. ¿Qué envases tenemos? Tenemos esta relación real que el Nuevo Testamento está lleno de enseñanza acerca de los hermanos. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Esta es una relación maravillosa, es una relación preciosa para toda la eternidad. No hay mejor lugar, joven o señorita, para que tú encuentres al compañero o compañera que Dios tiene para ti, que dentro de la familia de Dios. Es más, el mero hecho que consideres o que pienses que Dios puede tener tu compañero o tu compañera fuera de la iglesia de Dios es un pecado, es un error. Porque Dios nos ha dicho así, Dios nos ha enseñado. Estos hermanos están para ayudarnos, los jóvenes, las señoritas. Nos gusta que conviva. Nosotros no estamos diciendo, a ver, aquí todos los hombres de este lado y todas las mujeres de este lado. No, nos gusta que convivan y que se traten como hermanos. Y que tengamos estos momentos de comunión en los campamentos, pero no nada más en los campamentos, también en la iglesia. Padre, madre de familia, para tus hijos adolescentes, ¿es una carga asistir a las actividades de los hermanos? ¿Es algo a los que hay que obligarlos? ¿O es algo que ellos anhelan, que dicen, ah, va a haber reunión de oración, queremos ir ahí? Va a haber una reunión de estudio bíblico, queremos sentarnos juntos a aprender de la palabra de Dios. Juanito tiene un problema, su padre no es cristiano y vamos a orar por su papá. Vamos a ir a visitarlo. Hace poco un padre, muchacho compartía con frecuencia en la congregación, mi papá no es cristiano y no lo conocíamos. Y no nos deja venir en las reuniones y se enoja por esto y se enoja por aquello. Y todos en la iglesia teníamos la idea de que este papá debe haber sido un ogro horrible que estaba ahí, incrédulo, siempre golpeando a los creyentes, ¿no? Algo así como Nerón o alguna cosa así. Pues sucedió que un familiar de ellos se enfermó con gravedad y este muchacho vino y dijo, se necesita donar sangre para nuestro familiar. ¿Y saben qué pasó? Los muchachos de la congregación dijeron, nosotros vamos. Y a las 6 de la mañana estaban ahí en el hospital una fila de jóvenes dispuestos a donar sangre. Y como la fila era larga y se tardaba mucho, entonces se pusieron a cantar ahí en el hospital. Y se pusieron a repartir folletos. Y Nerón vio todo esto. Y Dios tocó su corazón. Y vino el conocimiento de Dios por el testimonio de jóvenes que estaban dispuestos a vivir para Cristo. Es emocionante la vida de los hermanos. No, si tú estás buscando que aquí digamos que las relaciones antes del matrimonio es porque te vamos a inventar una relación en donde puedes andar perdiendo el tiempo de la mano con una señorita, o puedes estar escribiéndole regalitos de amor a un joven, olvídate de eso. No, eso no viene en las escrituras. Viene el trabajar para el Señor ahora que estamos, bueno, ahora que ustedes están solteros y jóvenes. Yo ya no estoy soltero, aunque sí estoy joven, pero en una relación de pureza como hermanos, en una familia, sin que haya cosas exclusivas ni ataduras de ningún tipo, para relaciones que traen utilidad, que sirven de algo, no solamente para perder el tiempo, para relaciones en las que podemos ser transparentes, donde no tenemos que poner una fachada delante de nosotros, sino que somos tal como somos y tal como el Señor nos está transformando. Esa no es la única relación que tenemos en las escrituras. Tenemos otra relación de la que también se habla en las escrituras. En 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 2 dice el apóstol Pablo, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen para presentaros como virgen pura a Cristo. Dice Pablo, y habla de esta relación, una relación de la cual también se habla en las Escrituras, que es la relación de desposados. Así se dice en las Escrituras, dice aquí, celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. ¿Qué es esto de desposados? Dice Pablo, yo los desposé a ustedes. Y esta es una relación que está tomada de la cultura judía, que Dios tomó para explicarnos a nosotros cosas muy importantes. Esta es la relación que quizás se parece más, o es de hecho, entre nosotros, la relación de compromiso. Es decir, cuando un joven y una señorita ya están comprometidos para casarse. Esta no es una relación de prueba y error. Este no es una versi. Este no es una prueba piloto. O cuando menos no debería serlo, aunque algunos piensan que así es. Pero no lo es. Y Dios la tomó de la cultura judía porque en la cultura judía no lo era. No era una prueba piloto. Tenemos el ejemplo en las Escrituras de José y María. José y María, cuando el Señor Jesús nació de la Virgen María, ellos no estaban casados. Y esto presentaba un grave problema para ellos. Porque sin estar casados, María ya estaba embarazada. Y sin embargo, aun cuando no estaban casados, José reconocía la seriedad del compromiso que tenía. Y saben ustedes, no solamente José reconocía la seriedad, la firmeza de ese compromiso. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, sí, pero eso era por la cultura. Sí, pero han dado ustedes cuenta que cuando Dios envió a este ángel a hablar con José, le dijo, no tengas miedo de recibir a María, tu mujer. Yo creo que este ángel también era judío. No lo era. Reconocía la seriedad de este compromiso. Y nosotros todos los que somos vino nuevo, y nosotros todos que anhelamos la venida del Señor, y nosotros todos que somos la iglesia de Jesucristo, en una manera figurada somos la desposada, la virgen que habla aquí Pablo, dice, les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. La iglesia de Jesucristo, hoy cada uno de nosotros tenemos una relación con el Señor Jesucristo, y esa relación es una relación de compromiso. Estamos comprometidos. La iglesia está comprometida con Cristo para que un día, pronto, se celebren las bodas del Cordero en la presencia de Dios. ¡Qué bonita relación! Y esa relación, ese odre, sí existe en las Escrituras, y los jóvenes y las señoritas que son vino nuevo habrán de buscar, si esta es la voluntad de Dios, llegar a poner su vida también dentro de esta relación. Una relación que no estamos inventando, sino que está en las Escrituras. Y quiero decirles algunas características de esta relación. En primer lugar, quiero decirles, muy importantemente, que esta es una relación en tiempo. Mira, no hay cosa más clave en todo este asunto. No digo que es la cosa más importante, pero digo que es una cosa clave en este asunto. Jóvenes, señoritas, padres que tienen hijos de todas las edades, no saben cuántos problemas van a evitarse si solamente aprenden a reconocer el tiempo. Si solo pueden aprender a reconocer el tiempo. ¿Cuántos de los jóvenes, a ver, yo quiero preguntar aquí, de los jóvenes señoritas que están aquí, ¿cuántos no pudieron dormir anoche porque estaban tremendamente preocupados porque no pueden saber todavía cómo le van a poner a su cuarto hijo? ¡Ay, qué desconsiderados son ustedes! Todos durmieron bien. Nadie se preocupó porque no sabe cómo va a poner a su cuarto hijo. ¿Saben por qué no se preocupan? Porque no es tiempo para eso. Pero tengo algunos conocidos que sí se han desvelado cuando el niño nace y a veces ya tiene un mes. No es broma, ¿eh? Conozco a uno que hasta 6 meses y todavía no le ponía nombre. Ya se le pasó el tiempo. Sí, pero para todo hay tiempo. Y el libro de Eclesiastés es el libro que nos dice eso, ¿verdad? Que para todo hay tiempo. Y es una característica del Hijo de Dios, del que es guiado por la voluntad de Dios. Una de sus características es que sabe reconocer los tiempos. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés sabía que Dios lo había escogido para ser el caudillo que libraría a su pueblo, pero no supo reconocer el tiempo. Cuando vio ahí al egipcio que estaba maltratando al hebreo, dijo, ahora es cuando, ¿verdad? Pues si yo soy, yo soy. Y va y pum, y lo mata. ¿Y qué fue lo que realmente le dijo el Señor a Moisés? Todavía no es tiempo. Y fíjense cómo ustedes podríamos pensar, ¿cómo que no es tiempo, Señor? El pueblo está sufriendo, están matando los bebés, varones. El pueblo clama por esta terrible esclavitud. ¿Y tú, Dios, todavía vas a esperar 40 años? Yo veo muchos jóvenes y señoritas que así le dicen a Dios, Señor, pero es que me voy a quedar soltero. Ya cumplí 18. Muchas señoritas empiezan a angustiar. Híjole, ya cumplí 18 y todavía no me caso. Y les estoy poniendo un ejemplo así suavecito, porque hemos encontrado jovencitas de 13 años que se angustian y que no pueden dormir en la noche, porque no saben con quién se van a casar. No es el tiempo. Dios le dijo a Moisés, espérate tantito, Moisés, te faltan otros 40 años. No se preocupen, jóvenes, Dios no les va a decir eso a ustedes. Pero reconocer el tiempo, dice ahí en Eclesiastés 3:10, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. ¿Saben ustedes que Dios nos ha dado tareas a nosotros? ¿No dice la Escritura en Efesios 2:8-9 que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe? No por ninguna cosa que nosotros hagamos para que en la presencia de Dios no nos enorgullezcamos de que llegamos al cielo por nuestras obras. No somos salvos por obras. Pero luego agrega ahí el mismo pasaje, sino que nosotros hemos sido hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué dice aquí? Dice, he visto, versículo 10 de Eclesiastés 3, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Si tú eres vino nuevo, Dios tiene cosas que Él quiere que hagas hoy. Dios va a traer oportunidades a tu vida hoy que mañana ya no van a estar. Hoy es el tiempo de trabajar para el Señor soltero y soltera. Dios tiene estas cosas preparadas para ti. Y tú no te estás dando cuenta porque todavía estás esperando que suene el teléfono celular a ver si es Juanita. Y todavía no me habla. ¿Y por qué no me ha hablado? ¿Y por qué no me ha mandado un mensaje? Y quedamos de vernos a no sé qué horas. Y que esas son las obras que Dios preparó para este joven y señorita que son vino nuevo. Cuando ni siquiera es el tiempo para eso. Dice el versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¡Qué triste! Miren, un Dios eterno, que es al que menos le debería interesar el tiempo, es un Dios puntual. Y es un Dios que tiene las cosas ordenadas en su tiempo. Si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Él puede hacer las cosas apropiadas, perfectas en el tiempo de Dios. No eches a perder el plan de Dios para tu vida, adelantándote o atrasándote, porque también hay algunos que se atrasan, ¿eh? Dios Si somos guiados por Dios, Él nos va a llevar al tiempo correcto. Y llegará el momento en que Dios diga, mira, ya me has servido soltero. Yo preparé para ti obras para que anduvieras en ellas cuando eras soltero. Ahora tienes que servirme a mí casado. Ahora es el tiempo de casarte. Y cuando los jóvenes, las señoritas reconocen ese tiempo, hay muchos problemas que se evitan. Muchos sentimientos equivocados que quedan fuera. Cuando es el tiempo de Dios para comprometerse en matrimonio. Otra característica es que esta relación de compromiso se lleva a cabo bajo autoridad. Y si no estaban buscando los pasajes, sí les invito a buscar este pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 36 al 38. Dice, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. ¿A quién están escritos estos dos versículos? A los padres. ¿Y qué autoridad está dando al padre sobre la decisión de casarse o no casarse de su hija? Completa. Sí, ahora ya sé lo que están pensando. En primer lugar, los jóvenes y las señoritas leen esto y dicen, ay Josué, ¿qué vas a decir ahora? Y les da terror lo que vamos a decir. Eso no es nada, jóvenes, con lo que sentimos nosotros los padres cuando leemos un pasaje como este. Si a ustedes les da miedo, nosotros estamos totalmente aterrorizados. Hay muchas personas que han venido y me han dicho, mira, estos dos versículos 36 o 30, estos tres versículos 36 al 38, en realidad son una referencia a las formas y costumbres de aquella época, porque en aquel tiempo así se hacía. Pero en nuestros días ya esto no aplica. Ah, no aplica. Qué bueno que me dices, no tienes, a ver, permíteme. Qué bueno que me dices eso. Ahorita en este mismo momento yo tomo mi pluma y borro estos versículos porque no tienen aplicación. Eso eran para aquella época. Estos versículos no son parte de la palabra eterna de Dios. Esto no tiene nada que ver con aquello que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son unos versículos obsoletos de las Escrituras. Sí, son obsoletos. Pero es que no es posible que en pleno siglo XXI vayamos a decir que nosotros los padres tenemos siquiera algo que opinar sobre el futuro matrimonio de nuestros hijos y nuestras hijas. No, Dios dice que sí. ¿Han visto ustedes cuál es la definición de matrimonio en Génesis? El matrimonio no lo inventó el registro civil, el matrimonio lo inventó Dios. Es una idea de Dios, y les quiero decir una cosa, para los que andan participando en chistecitos acerca de matrimonio, el matrimonio es una excelente idea. ¿Saben por qué? Porque es idea de Dios. Y no hay nada malo en él. Dice la Escritura que el que haya esposa haya el bien, no el mal, como muchos piensan. El matrimonio es una idea de Dios y Dios lo diseñó, y cuando Dios lo diseñó en Génesis dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice la Biblia, la Escritura, Efesios, Colosenses, en la misma ley de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, excepto cuando ya te vas a casar. ¿Así dice sus Biblias? No. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Tienen los padres algo que decir con respecto al matrimonio de sus hijos? Claro que tienen algo que decir. Y el joven y la señorita que están sujetos a Dios, que son vino nuevo, tienen de parte de la palabra de Dios, jóvenes, estad sujetos a vuestros padres, obedezcan a sus padres hasta los 18 años, porque nuestra sociedad ha dicho que después de los 18 años ya son mayores de edad, ya tienen que tomar sus propios... No es cierto, eso no dice la Biblia. ni los 18 ni los 21, mientras el hijo y la hija estén en casa, así tengan 3 años o 30, lo que la palabra de Dios les dice es: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Y saben lo que pasa cuando decimos esto? ¿Vieron el videoclip que nos presentó hace rato Ernesto? Ahí está esta mamá que dice: yo te voy a escoger a tu esposo y va a ser el que dispare mejor con la flecha. ¡Qué tontería! ¿Ya ven? Tienen toda la razón las señoritas por rebelarse contra sus mamás. Tienen toda la razón los jóvenes de rebelarse contra sus papás, porque sus papás son unos tontos que no saben, que son anticuados, retrógradas, crueles. Hace años, cuando compartíamos esto, una de mis sobrinas, muy pequeña, dijo: no, yo ya decidí que yo no me voy a casar. Estaba chiquita la niña. Y dijeron: ¿por qué no te vas a casar? Es que ya escuché que mi papá es el que me va a escoger el marido y me va a escoger uno bien feo. Y resulta que porque nosotros vemos, porque a veces sí hay malos ejemplos, ¿verdad? Sucede como con la disciplina de los niños, ¿verdad? Vemos estos malos ejemplos de los papás que enojados agarran ahí al niño y le sueltan de cintarazos. Y entonces, ¿qué dicen los psicólogos de este mundo y los psiquiatras? Dicen: nunca debes castigar físicamente al niño. La escritura dice que el que ama al niño desde temprano lo corrige. Sí, pero como viste un mal ejemplo, entonces dices: ahora no lo disciplines. Y como vemos en las películas creadas para engañar, los malos ejemplos de estos padres abusivos, crueles, torpes, tontos, entonces la conclusión es: no les hagas caso a tus papás. Pero eso no es cierto. La escritura dice: tú tienes que estar sujeto a tus padres, tienes que estar sujeto a los hermanos que han tomado responsabilidad en tu iglesia. Jóvenes, están sujetos a vuestros ancianos. No, es que mis papás no me comprenden. Y los hermanos de la congregación a nadie le dan permiso de casarse. Muchos jóvenes creen eso, hermanos responsables de las iglesias. Que nosotros los responsables de las iglesias estamos diciendo: no. No, a ver, ¿con quién te vas a casar? No, estamos de acuerdo. No, espérate. Quizás les ha ido tan mal, hermanos, que no quieren que los jóvenes se casen, ¿o qué? No. Los creyentes somos promotores de las ideas de Dios. Y el matrimonio es una idea de Dios y debemos promoverlo. Y los jóvenes van a estar sujetos a sus padres. Que la señorita pueda venir con papá y mamá y decir: papá, mamá, realmente me siento preocupada. No sé qué hacer. La verdad, sí me inquieta. A mí no me gustaría quedarme soltera. ¿Hay algo malo en eso? ¿No? ¿Y qué dice papá y mamá? Ah, no, mijita, ahí yo no me meto. Ahí tú sabes. Fíjate bien con quién. Y queremos que una señorita de 18 años, de 20 años, allá ande viendo, pues, ¿en qué consiste eso de fijarse bien? ¿Qué no sería más bien que nosotros como padres les dijéramos: hija, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, yo me comprometo contigo a orar para que el Señor traiga a tu vida y te dé claridad sobre la voluntad de Dios para tu vida? Porque Dios no está lejos de nosotros, ni es ajeno a nuestras angustias ni a nuestras necesidades. ¿Dónde está el poder de Dios si no podemos confiar en Él para esto? Igual con nuestros hijos varones. Los padres creyentes deben unirse con sus hijos en esto. Miren, nosotros allá en casa organizamos actividades para los jóvenes y con frecuencia tenemos micro campamentos y se quedan ahí en la casa a dormir un grupo de jóvenes y señoritas para la actividad del día siguiente. ¿Saben cómo me doy cuenta tanta cosa? Ahí veo, y me da gusto que los jóvenes convivan, y ya cuando es hora de dormir, por ahí los muchachos se van a un lado, las muchachas se van a otro lado, y los muchachos ahí empiezan a platicar, y las muchachas empiezan a platicar, y encuentran una buena amistad y una buena relación entre los muchachos y con los muchachos, y las muchachas con las muchachas, y luego están aquí los jóvenes buscando confidentes, y a este hermano, este joven que también es de mi edad, y y también es cristiano. Y entonces el joven empieza a decirle: ay, pues la verdad es que yo estoy inquieto porque pues yo pienso que Dios quiere que me case. Y empiezan a tener ellos sus confidencias. Y gracias a Dios que es con otros hermanos. Pero ¿no son esas confidencias algo que debía haber entre padre e hijo? ¿No son esas confidencias las que debía haber entre hija y madre? Mamá, este muchacho hoy tuvo una cierta atención especial conmigo y yo no sé si estoy interpretando mal. Mamá, no con otra de las hermanas, con su madre, con su padre. Ah, no, pero nuestra sociedad nos ha enseñado que los padres debemos alejarnos de nuestros hijos. Déjalo solo. Espera hasta el momento en que la hija venga a la sala de tu casa y te diga: papá, mamá, este es el muchacho que he escogido para casarme con él, y tú no tienes ni una sola palabra que decir al respecto. ¿No sucede así? Y muchos se aterrorizan por una escena diferente, en donde los padres puedan venir y decir: hija, después de orar, después de buscar la voluntad de Dios, creemos que este muchacho es alguien en que yo, como padre, que te he cuidado, que te he sustentado materialmente y espiritualmente, este es el muchacho que ahora puede tomar la estafeta y que puede guiar ahora tu vida. Ah, nos asustamos con eso. Es que no es parte de nuestra cultura. No se trata de una cultura, se trata del diseño de Dios. Podemos guiar a nuestros hijos a través de todas las épocas de su vida, y en la más difícil época de su vida los dejamos solos. Si vas a ser necio como padre y vas a querer tomar estándares del mundo, pues no perjudiques a tus hijos o a tus hijas. Pero si te vas a agarrar de la palabra de Dios para decir: Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos, dame sabiduría para aconsejarlos, muéstranos tu voluntad. ¿Y qué va a decir Dios? Ah, no, yo ahí no me meto. No, Dios no va a decir eso. Dios quiere obrar para nosotros, y por eso hay que hacerlo bajo autoridad. Esta es una relación de compromiso, ¿sí? En Mateo 5:37 nos dice la Escritura: antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Así enseñó el Señor Jesús a sus discípulos, así el Señor nos enseñó a nosotros. En 2 Corintios 1:19-22 también dice Pablo: nuestro hablar con nosotros no fue sí y no, sino que fue sí y amén. Porque los hijos de Dios nos vamos pareciendo a Dios. Decimos que la relación entre Cristo y su iglesia es una relación de desposados. El Señor nos ha dado su palabra, todavía no suceden las bodas. El Señor te ha dicho a ti como creyente que Él va a venir por ti. ¿Lo crees? ¿Cuántos aquí creen que el Señor Jesús va a venir por ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano creen que un día el Señor va a venir y te va a decir: mira, yo sé que un día me comprometí contigo, pero sabes, ya lo he estado pensando bien y creo que lo nuestro no va a funcionar. Así es que mira, mejor tú sigue por tu lado y yo sigo por el mío. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús va a decirles esto? Y si no lo creen, ¿por qué admitimos que los jóvenes y las señoritas cristianas rompan compromisos y pensamos: ah, está muy bien, es mejor que rompan un compromiso a que rompan un matrimonio? Sí, porque los cristianos hemos sido llamados a una vida mediocre de andar buscando el mal menor. ¿A eso se refiere la vida cristiana? ¿A ser el menor de los males? Sí, pues de que rompan un matrimonio, que rompan un compromiso, mejor que rompan un compromiso, dice la gente. Ah, entonces a eso nos llamó el Señor Jesús. Ve por la vida haciendo el mal más chiquito de los que puedas hacer. El Señor dijo a sus discípulos que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, joven, señorita, padres de familia, cuando su hijo o su hija se va a comprometer, hay que estar seguros de lo que Dios está guiando. Porque si se dice que sí, es sí. Y si se dice que no, es no. No vamos a decir que sí y luego decir que no, porque el Señor Jesús ni nos enseñó así, ni va a ser así con nosotros. Es una relación breve. Sí, porque muchos dicen, bueno, pues es que ahí estuvieron enseñando en el campamento de que ya no hay noviazgos y pues ahora ya la voy a dejar. Por cierto, qué bueno que no conozco las historias de ustedes. ¿Vieron con cuánta libertad hablo aquí enfrente? Me imagino que algunos jóvenes y señoritas aquí tienen novio o novia, pero yo no sé nada de eso. Y dicen, bueno, pues ya nos dijeron que novio o no, no hay, que no hay noviazgo cristiano. Bueno, ¿qué te parece que tú y yo nos comprometemos? Dijeron que desposados sí se vale, ¿no? Ah, pues vamos a comprometernos. ¿Sí? ¿Y cuándo se van a casar ustedes? Ya nomás que acabe mi carrera. ¿Y cuánto te falta para acabar la carrera? Pues me está yendo un poquito mal en segundo de secundaria, pero yo creo que... Si Dios guía de acuerdo al tiempo, Dios va a decirnos las cosas cuando es el tiempo para esto. Decimos que la relación de Cristo con su iglesia es de estar desposados. Y el Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, pero es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Apocalipsis 22, 20 dice, he aquí vengo en breve, amén. Ven Señor Jesús, el compromiso del Señor Jesucristo con su iglesia no es un compromiso largo, es un compromiso breve, y los compromisos deben ser breves. Yo estoy aquí para decirle a ustedes que tiene que ser de menos de 6 meses o menos de 1 año o menos de 8 meses. No, pero debe de ser en el tiempo de Dios, porque Dios hace todas las cosas adecuadas a su tiempo, perfectas a su tiempo. Es una relación de pureza. No es que, nosotros ya estamos desposados, ya nos vamos a casar. Es una relación breve, de aquí a un mes nos vamos a casar. Entonces, pues yo creo que ya tenemos permiso de un cierto trato físico, ¿no? A lo mejor ya podemos despedirnos de besito, porque ya nos vamos a casar. No. La expresión de la sexualidad, Dios la diseñó dentro del matrimonio. Jóvenes, señoritas, vale la pena esperar. La sexualidad creada por Dios es maravillosa. Espérate hasta que entres en aquella alcoba, cierres la puerta y tengas ahí ese lecho sin mancilla del que habla la Escritura. Una cama sin mancha, en donde Dios diseñó que tú disfrutes a tu esposa o a tu esposo. Maravilloso de parte de Dios. Tenemos el ejemplo del que hablábamos entre José y María. En Mateo 1:25 dice que él recibió a María y la conservó virgen hasta después que nació a su hijo primogénito. ¿Sí? No hay prisa. Me acuerdo, hemos ayudado a muchas parejas a organizar sus bodas, y una vez vino una pareja que nos dijo, bueno, pues que vamos a tener los anillos y que vamos a tener esto y la predicación y esto, y al final pues vamos a tener el refrigerio y dijeron, a nosotros nos gustaría tener un vals. Yo les dije, qué excelente idea, nunca he ido a una boda cristiana que haya tenga un vals. Qué excelente idea. Qué bueno, yo creo que sí, nosotros apoyamos que ustedes tengan un vals. Nada más que eso va a ocurrir más o menos como a eso de las 11 de la noche, cuando ustedes estén solos allá en su habitación, ponen música y se ponen a bailar. Hay otro odre que por su naturaleza no tiene que ver con el matrimonio cristiano, pero yo quiero mencionarlo. En 2 Corintios 5, 18 al 20, esta es una relación de diplomacia. ¿Por qué le llamamos diplomacia? Porque dice en 2 Corintios 5 que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios estuviera rogándole a la gente que se reconcilie con Dios. Y hemos sido enviados, jóvenes, señoritas, cristianos, ustedes han sido enviados para predicar la salvación a los incrédulos. En Ezequiel 3, 18 y 19 dice, yo te he enviado y si tú no les anuncias al impío que está caminando por el camino, como está ya ilustrado en el muro, de maldad, y no vas y les adviertes, la sangre de ellos va a ser sobre tu cabeza. Tú tienes que hablarles. A lo mejor no te hacen caso. Y si no te hacen caso, pues ni modo. Tú vas a librarte de la sangre de ellos. Pero jóvenes, señoritas, estamos para predicar el nombre del Señor Jesucristo en un mundo podrido. La gente se está perdiendo hoy. Y sí, tenemos que ir y hablarles. Y en ese obra de, en ese trabajo de embajadores, pues vamos a servirles a ellos. No nos vamos a servir de ellos. Nosotros no vamos a buscar ahí a este amiguito o a esta amiguita porque ellos nos invitan a cierta cosa, y nos servimos de ellos. Nosotros somos para servirles a ellos. Tercera de Juan dice que los que salieron a predicar el evangelio salieron sin aceptar nada de los gentiles. Yo no estoy en este mundo para recibir de los incrédulos. Los incrédulos están en este mundo para recibir de nosotros. Nosotros tenemos algo que darles a ellos. Por supuesto, no comunión. Segunda de Corintios 6, 14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, hijos de familias cristianas, que se dijeron cristianos, que se dijeron haber recibido al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, abierta y claramente desobedecieron 2 Corintios 6, 14. Y cuando se casaron con personas que no creen en el Señor Jesucristo. Y estaban diciendo, no, pero es que Lupita tiene mucho interés. Y ya me dijo que casándonos iba a venir a las reuniones. Es que Pepito, hombre, no lo conoces, es un hombre tan bueno, es mejor que los cristianos. Cuando dicen eso casi se me tuerce el estómago, pero y se va a convertir. No se ha convertido, pero se va a convertir. Y todavía dicen, hermano, ¿no podrían orar para que el Señor bendiga mi matrimonio? El Señor está, me estás pidiendo que ore para que el Señor bendiga tu desobediencia. Las estadísticas son horribles. Ustedes no tienen idea cuántos jóvenes que un día dijeron ser seguidores del Señor Jesucristo desobedecieron al Señor y se casaron con incrédulos. No estamos en este mundo para eso. Y a veces el trabajo de diplomacia, de ser embajadores, es engañador. Porque ahí está esta señorita del mundo que no es cristiana, que ve al joven cristiano y se siente ella atraída por el joven, no por el Señor Jesucristo, no por su necesidad de salvación, y viene a las reuniones y está tan atenta. Pero no le interesa el Señor Jesucristo, le interesa el muchacho. A este muchacho le interesa la señorita cristiana. Las señoritas cristianas son las más hermosas de todo el mundo. ¿Cómo no van a llamar la atención? Y vienen a las reuniones y vienen a la iglesia. Ay, si tienen interés. ¿Saben qué, jóvenes? Cuando ustedes varones que vean una señorita que tiene interés en el evangelio o supuesto interés en el evangelio, díganle a las hermanas, oye, ahí te la encargo y ahí nos vemos. ¿Sí? O si es un varón, señoritas, oye, mire, este muchacho de la escuela vino hoy a la reunión. Hablen con sus hermanos están para cuidarlas a ustedes. Órale, ahí se los encargamos. Porque en ninguna manera una relación con incrédulos va a ser base para un matrimonio cristiano. En Levítico 19, 19 la ley decía, no harás ayuntar animales de diferente especie en un yugo. Dios lo prohibía en la ley. ¿Cómo iban a poner a un toro, a un buey, en el mismo yugo con un burrito? No trabajan igual, no tienen las mismas fuerzas, no tienen la misma naturaleza. Pobrecito burrito. ¿Tiene Dios cuidado de los burros, jóvenes? ¿O lo escribió por nosotros? Pues por nosotros escribió. Lo escribió por nosotros. Luz, estamos para ser luz a este mundo. Una lámpara no se pone debajo de un cajón, sino pone en alto para que alumbre todas las casas. Una ciudad sobre una montaña no se puede esconder. jóvenes, señoritas, familias cristianas, tenemos que salir a este mundo podrido a enseñarles cómo se hacen las cosas. No que ellos nos enseñen a nosotros cómo casarnos. Ahí tienen su cátedra de telenovelas para enseñarnos cómo deben ser las relaciones. Están equivocados. Nosotros vamos a enseñarles a ellos cómo se hacen las cosas y ser luz para el Señor Jesucristo, para que glorifiquen al Señor cuando vean nuestras vidas. Es una relación de pureza, porque lo hemos encontrado a los jóvenes ahí en las escuelas, los jóvenes y las señoritas cristianas que dicen, ah no, a los hermanos y a las hermanas con toda pureza. Pero los que no son cristianos, que al cabo no son cristianos, a esos sí los manoseamos. Y nos aventamos y nos abrazamos y nos, no sé qué tanto. Ah, no, en la iglesia no, a las señoritas. Pero allá en el juego, con los que no son cristianos, dice la escritura, tomaré los miembros de Cristo y los haré parte de una ramera. En ninguna forma. Nuestra relación es de toda pureza también con los incrédulos. ¿Con quién me casaré? No te preocupes. Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una consideración previa, y les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Capítulo 19, versículos 10 al 12. Este es uno de los pasajes en donde el Señor Jesús nos enseña más claramente acerca de las relaciones interpersonales. Y es duro y claro. Cuando se acercaron al Señor para preguntarle acerca del divorcio, el Señor dijo claramente, el matrimonio es para toda la vida física y es indisoluble. Por la dureza de su corazón, los que están casados pueden vivir separados, pero no para volverse a casar. Porque el matrimonio se disuelve solamente con la muerte. Y entonces los discípulos, muchos teólogos el día de hoy no, pero los discípulos sí entendieron claramente lo que Jesús decía y dijeron, ¡ay! Si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y dijo el Señor, ¡ay no! Pero es que hay que casarse, porque eso de vivir una vida soltera es bien triste, es una maldición, es una mala suerte. Pobrecitos de los muchachos que se quedan solterones y solteronas. Y eso no dijo el Señor Jesús, dijo, el que sea capaz de recibir esto, no todos pueden aceptar este precepto, no es algo malo. Pablo dice en la primera carta de los Corintios capítulo 7, bueno le es al hombre no tocar mujer. Pablo era o viudo o soltero. Y él decía, así estoy bien, estoy contento y estoy feliz, porque esa es la parte que Dios tiene para mí en el extendimiento del reino. No, si tú estás siguiendo al Señor Jesús y el Señor Jesús te quiere casado o casada, no hagas caso de las burlas de la gente, eso es lo mejor para ti. Porque también se burlan por eso, ¿verdad? Dice el muchacho, ya me voy a casar, y todos los amigos, ¡uy! Pobrecito, ya te vas a casar, qué tragedia. No, no es ninguna tragedia, es la voluntad de Dios para mi vida y no hay cosa mejor que eso. Y si el joven o la señorita se quedan solteras, ay pobrecito, pobrecita, se quedó soltera. Mira, qué mala suerte, ¿verdad? Qué jugarreta del destino. No, es la voluntad de Dios para mi vida y no hay cosa mejor que eso. Y si Dios quiere que me quede soltero o soltera, gracias a mi Señor que me está dando el privilegio de servirle soltero o soltera. No es ni... Si esa es la voluntad de Dios para ti, eso es lo más maravilloso que puede haber en tu vida. No es una mala suerte para el vino nuevo quedarse soltero. Dice el Señor Jesús, hay eunucos, es decir, personas que nacieron incapacitados para el acto matrimonial. No está hablando aquí el Señor Jesús de esa perversión que es la homosexualidad. Eso es claro la Escritura. Está hablando de personas que físicamente nacieron incapacitados para el acto matrimonial. También en aquellas épocas, dice el Señor, había otros que eran incapacitados físicamente por los hombres para el acto matrimonial. Pero hay otro tercer grupo de personas, eunucos, Pero dice, pero hay eunucos, y esto ya no es físico, que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, personas que dijeron, si el Señor Jesús murió por mí, yo ya no quiero vivir para mí. Quiero vivir para aquel que murió, resucitó por mí. Y si Él me quiere casado, estoy dispuesto a casarme. Y si Él me quiere soltero o soltera, estoy dispuesto a estar soltera o soltero por causa del reino de los cielos. Porque el ejército de Jesucristo, como decía Ernesto, estamos en un campo de batalla. En un ejército se necesitan diferentes personas. Están los de infantería, la primera línea de batalla. Están los de caballería. Están los cocineros. Están los de la logística. Están los de la estrategia. ¿En qué parte del extendimiento del reino te tiene Dios? Y si Dios te tiene en una parte como la que tenía Pablo, que habrás de ir de prisión en prisión, apedreado, perseguido, náufrago, ese no es vida para una familia. Tendrás que servirle al Señor como le sirvió Pablo, soltero o soltera, y esa no es ninguna maldición. Es algo que Dios reservó para ti. En su perfecta y amorosa voluntad lo reservó para ti. Y gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que a sí mismos renuncian a una vida de matrimonio, a una vida de familia, a una vida de bebés y de niños y de pañales. Ah, ya sonó como buena idea, ¿verdad? Por causa del extendimiento del reino. ¿Y qué queremos decir con esto? Lo mismo que Pablo enseñaba en 1 Corintios 7. Jóvenes, señoritas, el matrimonio no es el fin, no es la meta. El matrimonio no es más que una herramienta en las manos de Dios para el extendimiento del reino. Si un joven o señorita cristiana no se van a casar para servir al Señor, entonces no sé para qué se casan. No tiene ningún sentido, no se casen. Porque si se van a casar es para servir al Señor, para que el Señor se sirva de ustedes y avance el extendimiento del reino en áreas que probablemente solteros no hubieran podido avanzar. No estamos, jóvenes señoritas, si tú recibiste al Señor Jesucristo, no estás en este mundo para casarte. Estás en este mundo para servir al Señor y para extender su reino. Y si eso involucra casarte, cásate. Y si no involucra casarte, no te cases. Porque la meta es servir y honrar a nuestro Señor Jesucristo, no casarnos. El matrimonio no es una meta en sí, es un medio, es una herramienta. Que dura nomás un ratito, hombre, no sé para qué hacen tanto relajo. Mis papás van a cumplir 65 años, nada más, y ya. No sabemos cuántos más les dé el Señor. Quiero avanzar con, y ya sé que estoy poquito fuera de tiempo, pero me lo voy a robar porque es importante con lo que vamos a concluir. Algunas cosas prácticas que quiero compartir con ustedes con respecto a esto que hemos estado aprendiendo. Para los padres, la mayor parte de las veces que he compartido esto lo he compartido con auditorio de puros jóvenes y señoritas. Gracias a Dios por esta oportunidad de hablar a los padres cristianos. Padre, mamá, papá, si tú eres cristiano y tienes hijos, no importa que ahorita sean bebés o niños chiquitos, comprométete con el poder de Dios. Ora por tus hijos. Ora por ellos y con ellos. Escúchalos. ¿Cuáles son sus peticiones de oración? Yo les voy a contar una historia si prometen que no se ríen. El Señor nos bendijo primero con 4 hijos. Nació mi hijo mayor. Yo estuve en el parto. Es el segundo parto en que estuve, porque el primero fue donde ya nací, ¿verdad? El primer parto que asisto, y fue una cosa maravillosa. Y luego llegó mi hijo Caleb, que llegó bendición de Dios como hijo adoptivo. Y luego llegó mi hijo Ed, y tuve que asistir yo al médico en el parto. Y luego llegó mi hijo Gidi, y maravillosa experiencia cuando nació él por una manera diferente. Y yo estaba tan contento, y cuando nacían muchas cosas vienen a la mente de uno cuando tiene uno por primera vez a su hijo en los brazos. Pero ¿saben una cosa? Cuando nació mi hija Joana pasó algo completamente diferente. Ella estaba recién nacida, yo estaba ahí cuando nació, y fue un milagro de Dios. Pero el primer momento que tomé a esta bebita recién nacida en mis brazos, me asaltó un pensamiento que me ha agarrado desde entonces y no me ha dejado. En cuanto tomé esta niña en mis brazos, esta bebita chiquita de minutos de haber nacido, la tuve en mis brazos, el primer pensamiento que me vino y me aterrorizó fue: ¿y con quién se va a casar esta niña? Hey, les dije que no se rieran. Es la verdad. Pero ¿saben una cosa? Yo oro por ese que un día va a venir a pedir la mano de mi hija. No sé si lo primero que voy a hacer con él es romperle la cara o abrazarlo. Le temo y le amo. Oro por él. No lo conozco. Pero ¿saben? Yo sé que a mis hijas les da paz saber que su papá está orando por su futuro cónyuge. Les animo a hacerlo. Prepara a tus hijos para la graduación, porque el matrimonio es la graduación. Nosotros estamos educando a nuestros hijos y van a dejarnos un día, el día que se casen. No cuando cumplan 18 años o 21 años. Nos van a dejar cuando se casen. Y tenemos que prepararlos para el matrimonio. Maridos y mujeres, por favor, no les echen a perder la ilusión a sus hijos. Sean ustedes un buen ejemplo. Hay veces que los niños, las niñas ven ahí a papá y mamá peleando y discutiendo y dicen: ay, papá, mamá, me estás matando la ilusión. Pues así como voy a querer casarme. Ayúdales a reconocer el tiempo. Mira, es muy difícil reconocer el tiempo, pero estoy absolutamente convencido que un papá y una mamá pueden reconocer el tiempo mejor que los muchachos. Ellos necesitan esa ayuda. Conviértete en el confidente de tus hijos, que ellos puedan venir con confianza y decirte: papá, mira esto, pasó esto, estoy inquieto, estoy preocupado, estoy preocupada, hubo tal comentario o algo, y que platiquen con nosotros. Acuérdate del ejemplo de Eli: estórbalos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Eli? Dije: porque tú no estorbaste a tus hijos a hacer lo malo, estorben a sus hijos. Ese es el trabajo más maravilloso que tenemos los papás. Somos estorbantes. Y hay que hacerlo. Pongan reglas en su casa. Pongan reglas. Antes de que tuvieran nuestros hijos celulares y que a veces escribían correos electrónicos o cartas, les pusimos una regla, les dijimos: nunca va a haber una comunicación que ustedes manden a nadie por escrito, que nosotros no la leamos primero antes de que la manden, y si alguien les escribe a ustedes, nos la van a traer para que la leamos. ¿Sí? Pero luego entraron esto de los textos y todos estos mensajes y todo esto de las redes sociales, y es bien difícil controlarlo. Tengan cuidado, pongan reglas a eso. Den las oportunidades a sus hijos y a sus hijas de ser obedientes o desobedientes. Donde no hay mandamiento, ¿cómo va a haber obediencia o desobediencia? Pongan reglas claras, estórbeles a sus hijos. Ahí está Pedrito escribiéndole a esta hermana en Cristo. Dice: ay, hermana, para mí eres una hermana muy especial. Admiro la... porque tiene una habilidad para usar los términos espirituales. Admiro la obra de Dios en tu vida y estoy orando por ti. ¿Qué creen que siente una muchacha cuando recibe un... las mujeres saben lo que se siente, ¿verdad? Los hombres no, a veces no entendemos cómo somos diferentes. Y entonces, qué bonito cuando esta señorita recibe el mensaje de Pedrito y le dice: papá, mira lo que me escribió Pedrito. Entonces el papá de Juanita agarra el celular y le dice: Pedrito, soy el papá de Juanita y ten por seguro que yo también estoy orando por ti. Estórbenlos. Creen sus propias tradiciones en su familia. ¿Sí? Desde chicos. No sé, yo les puedo dar ideas. Acostúmbren a sacar a sus hijos ya jóvenes a comer o a cenar o a comer unas gorditas en la esquina cuando es su cumpleaños, nada más para sentarse a platicar. Cuando menos una vez al año o más seguido. Hablen con sus hijas y díganles: hijas, ¿estarías tú dispuesta a guardar tu corazón y a confiar en que yo debo ser el guardián de tu corazón de aquí entonces? Te voy a regalar un anillo que te ayude a recordar que tú debes mantenerte pura y no debes preocuparte por estas cosas ahorita porque no es el tiempo, y que yo voy a estar orando por ti. Un anillo o un papel o una canasta o una cajita o no sé qué. Ustedes creen sus propias tradiciones con los varones. Hijo, consérvate puro. Hace años conocí a un hermano joven albañil que vivía en medio de un ambiente muy sucio que es de maldiciones y de perversiones en el área de la construcción. Y él dijo, el Señor me rescató y cuando yo me case me voy a casar de blanco. Porque quiero que la gente sepa que voy a un hombre, que voy a llegar virgen al matrimonio para la gloria de Dios. Pues regálenle un moño blanco a su hijo y diga, esto te vas a poner el día de tu boda. No sé, lo que ustedes crean, no tienen que copiar o copien. Si hubieron algo en algún lado, en una película, hubieron algo entre los hermanos allá, que ellos tienen un collarcito o tienen un cuadro con un versículo en la pared o tienen un... Creen ustedes sus propias tradiciones. Comprométanse con sus hijos, pero más importante, comprométanse con la Escritura y con el poder de Dios. Para los jóvenes hay algunas recomendaciones prácticas. El trato físico, toda pureza. No trates a una señorita o a un joven de una manera que si estuvieran ellos casados no lo harías. Si tú no estás seguro que esa muchacha es tuya, es para ti, entonces no la trates como tuya. Puede ser la esposa de alguien más. O puede ser el esposo de alguien más. Ya llegan las muchachas y a veces ahí se llevan y los empujoncitos. Y ¿así tratarías a una señora casada? Entonces no trates ahí a una señorita, porque esa señorita va a ser la esposa de alguien. Ese joven, muchacha, con el que te acercas y le coqueteas y todo, ese joven va a ser el esposo de alguien. Así debes de tratarle. Reconoce el tiempo. Espera en el Señor. Dios está de tu lado. Dios no te ha abandonado. Dios tiene para ti hoy cosas que tú debes estar haciendo. Si hay hombres y mujeres a través de la historia que por amor al Señor Jesucristo estuvieron dispuestos a renunciar por toda su vida a una vida de matrimonio, ¿no podrías tú renunciar a una vida de matrimonio siquiera por unos 5 años? Ahorita que tienes 14. ¿No podrías decir, Señor, mira, en estos siguientes 5 años, yo para todos estos asuntos del matrimonio y del cortejo y del desposados y de todo eso, yo me voy a dormir como se durmió Adán. Y voy a servirte con todo mi corazón. Ahorita es el tiempo donde hay que ir a visitar a los enfermos terminales en los hospitales. Señoritas, ahorita es el tiempo de ir a dar una caricia a huérfanos que no han tenido una caricia de un padre o una madre en toda su vida. Es el tiempo de ir a las calles, jóvenes, a hablar del Señor Jesucristo a todos estos que están siendo pasto del narcotráfico. El mundo está sucumbiendo y nosotros estamos, ay, pero es que Juanita, y ay, que es que Pedrito. Para eso le salvó el Señor. ¿Cómo le hago? Dicen algunos. Está bien todo esto que hemos escuchado, pero ahora ¿cómo le hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? No hay pasos, no hay receta. Pero cuando llegue el tiempo, si tú estás siguiendo los principios de Dios, joven, varón, habla con tu papá. Dile, papá, ¿tú crees que es el tiempo? Y esto nomás es un ejemplo, ¿eh? No van a decir, ah, sí, la receta, ya están todos. No, no es una receta. Y quizá papá va a decir, hijo, yo creo que es el tiempo en que tú debes casarte y servirte al Señor casado. Pues vamos a orar que el Señor nos guíe. ¿Quién podría ser de entre nuestra familia cristiana la compañera de tu vida? Y el Señor responde y el Señor guía. Y si hay esta señorita ahí, no hables con la señorita. Ve a hablar con su papá. Y ve a decirle al padre de esa señorita, usted ha cuidado a su hija hasta hoy. Yo quiero que me pase la estafeta. Yo quiero ahora cuidarla a ella. Yo quiero ahora ser el responsable por su vida material y por su vida espiritual. A ver qué te dice. Habla con los hermanos de la iglesia. Pídeles que oren por ti. El padre va a decir, bueno, pues este joven será alguien. El padre tiene toda la autoridad y la responsabilidad para contestar. Pero nosotros vemos un ejemplo muy bonito en las Escrituras, que es el caso de Isaac y Rebeca. Y en el ejercicio de esa responsabilidad, el padre, cuando vea que aquí hay un joven que ama al Señor, que respeta la palabra de Dios y que puede hacerse cargo del cuidado de su hija, él puede decirle a este joven, pues vamos a hablar con mi hija, o ve, habla tú con mi hija, a ver qué te dice. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Yo creo que hay que dejar a las señoritas, en el ejercicio de la autoridad del padre, hay que dejar a la señorita que ella conteste sí o no. Es su última oportunidad de decir que no. Señoritas, tengan cuidado. Su última oportunidad de decir que no. Porque si dicen que sí, a partir de ese momento, siempre va a ser sí, señor, sí, señor. Y si tú no tienes esa confianza en este muchacho para que él sea el líder espiritual de tu vida, mejor en ese momento digan, no, gracias. ¿Sí? Y si sí, pues hay un compromiso y habrá en breve un matrimonio. Hay unos jóvenes que vienen y me dicen, pero es que yo soy huérfano, yo no tengo papá, o mi papá no es cristiano, o mi mamá no es cristiana. No digas, soy un huérfano. En el Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. No eres huérfano. Y Dios también suple su paternidad de Dios, por la paternidad es de Dios, a través de hermanos en la iglesia que pueden venir a ser tu padre, tu consejero, tu mentor. Dios te provee así, no digas soy huérfano o huérfana. Y algunos dicen, ¿sabes una cosa? Suena bien todo esto, es duro, es diferente, pero mi pasado es un problema. ¿Por qué no viniste hace 4 años a dar esta enseñanza? Y es tan triste escuchar esto. Pero yo quiero concluirles con una clase de matemáticas. En la Biblia tenemos muchos números. Dice que Dios cuenta todas las estrellas y a cada una llama por nombre. ¿Saben cuál número es ese? Un número increíblemente grandioso. Y Dios es el mejor matemático de todo el universo. Y Dios nos habla de matemáticas. El diseño de Dios fue un hombre para una mujer. ¿Cuántos hombres hizo Dios al principio? Uno. ¿Sí? ¿Cuántas costillas sacó Dios de ese hombre? Y de esa costilla, ¿cuántas mujeres pudo haber hecho Dios? No es cierto, pudo haber hecho muchas, pero nomás hizo una. Un hombre para una mujer para un hombre. Ese es el diseño de Dios. Ahora, yo quiero ponerles un examen a los jóvenes y a las señoritas. Dice la Escritura que el siervo de Dios, el obispo, el diácono, deben ser maridos de una sola mujer. ¿Nada más los obispos y diáconos? ¿O todos los creyentes? Todos los creyentes. Bien, un examen rápido. A ver, primero vamos con las señoritas. Como es de matemáticas, ahí tienen que estar listas con su papel y pluma, ¿no? Este es el examen. Señoritas, perdón, no es cierto. Vamos a empezar con los jóvenes varones. Listos los muchachos, son unas poquitas preguntas. ¿Cuántas? Es un número, ¿Cuántas muchachas han recibido una rosa o una flor de tu parte? ¿Cuántas? ¿Cuántas muchachas han recibido un mensaje romántico o comprometedor? ¿Cuántas? ¿A cuántas muchachas? Ah, voy muy rápido, perdón, es que hay unos muchachos que están así. Perdón. Iba muy rápido. ¿A cuántas has ilusionado? Ya están pidiendo los dedos del vecino ahí, pues ya, a ver, déjame. ¿A cuántas muchachas has ilusionado? ¿A cuántas muchachas has besado? Bueno, si estuvo duro para los muchachos, ahora vamos con las muchachas. A ver, muchachas, ¿cuántos han estado en tus sueños? Dicen que las telenovelas y las novelas románticas son a las muchachas lo que la pornografía es para los muchachos. Y estábamos ahí en el campamento y se me cayó la pluma y este muchacho, por cierto, tan atractivo y tan espiritual, rápidamente fue y me la recogió y me la dio. Seguramente tiene interés en mí. El muchacho ni siquiera puede recordar el evento. Pero ella ya está soñando en que, ¿cómo va a ser el vestido ese día? ¿A cuántos muchachos has pretendido seducir? Por tu manera de hablar. Sí. La manera en que te acercas a ellos. Tu manera de vestir, o diría yo, tu manera de desvestir. ¿Cuántos muchachos te han tocado en una manera que si tuvieras marido no lo hubieras permitido? ¿A cuántos muchachos les has dado o les has enviado una foto por Facebook? ¿Ya hicieron sus cuentas? ¿Necesitan dedos? ¿Cuál es el diseño de Dios? Un hombre para una mujer para un hombre. Juan capítulo 8. Y este es un examen para todos. Todos conocen la historia de Juan capítulo 8. Trajeron a esta mujer adúltera para ser apedreada. ¿Se acuerdan? Pregunta. ¿Cuántas personas vinieron al estudio bíblico esa mañana? Versículo 2. ¿Alguien sabe la respuesta? Rápido. Voy a estar bien tarde. ¿Cuántas personas vinieron al estudio bíblico esa mañana en Juan 8? Todo el pueblo, absolutamente todo, ¿sí? ¿Se habían dado cuenta de eso? Luego, ¿cuántos estaban involucrados en el caso de pecado presentado? ¿Cuántos estaban involucrados en el caso de pecado que presentaron? Versículo 4, ¿cuántos? Era un caso particular. ¿Cuántos estaban involucrados en ese pecado? Dos. ¿Ya ven? Dos personas, ¿por qué? Porque dijo, esta mujer fue sorprendida en adulterio. No estaba adulterando sola. Había un hombre ahí. Pero al hombre no lo trajeron, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres presentaron? Una. ¿Cuántos condenaron a la mujer? Versículos 10 y 11. ¿Cuántos condenaron a la mujer? ¿Cuántos la condenaron al final? Versículos 10 y 11. Cero. Cero. Y lo más maravilloso de ese cero no es aquellos hombres ancianos que remordidos por su conciencia empezaron a alejarse todavía con la piedra en la mano. Hasta los más jóvenes que dijeron, bueno, yo mejor me voy de aquí. Lo más maravilloso de ese cero es que en el versículo 11 el Señor Jesús le dice, ni yo te condeno, el juez de todo el universo, el único justo, el puro, el santo, el perfecto, le dice a esta mujer, ni yo te condeno. ¡Qué número más maravilloso! Algunos jóvenes señoritas dicen, Josué, pero es que tú no sabes mi pasado y no sabes lo que ha habido en mi vida. Y no sé, yo no lo sé, ni lo quiero saber, por cierto. Pues si puedo ser de ayuda está bien, pero realmente no, no importa. Aquí el Señor Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. ¿Cuántas respuestas dio el Señor a la mujer? Y esto es un poquito más difícil. Versículo 11. ¿Cuántas respuestas dio el Señor Jesús a esta mujer? ¿Qué número de respuestas hay aquí? Tres. Bien, tres. Qué bueno que sí están poniendo atención, aunque ya me pasé del tiempo. ¿Cuáles son esas tres respuestas? Antes de vete, esa es la segunda. Ni yo te condeno. ¿Saben por qué? Porque si tu pasado es un problema, joven, señorita, padre o madre, si, si estos principios que hemos visto en estas conferencias, si estos pasajes de las Escrituras han traído a tu vida la revelación de cosas que están equivocadas, yo estoy aquí para decirte una cosa de parte de Dios. En el Señor Jesús hay perdón. Y eso fue lo que la primera respuesta que el Señor Jesús le dio a esta mujer. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el Dios de Miqueas que toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar para nunca más volverse a acordar de ellos. Este es el Dios que le dijo a esta mujer: yo no te condeno. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por la sangre del Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dijo: yo no te condeno. Su segunda respuesta: vete. Ah, ¿porque la estaba corriendo? No, ¿saben por qué? Porque si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que ir. Tenemos que ser testigos del Señor Jesucristo de esto. Esto es demasiado grandioso. Hay que ir. Y la tercera respuesta: no peques más. Y algunos dicen: no es muy ingenuo de parte del Señor Jesús. ¿Ustedes saben qué clase de mujer era esta? ¿Tienen una idea quién era ella? Y que el Señor le dice: no, mira, yo te perdono, no hay problema, vete y no peques más. ¿Qué hay en esas palabras del Señor Jesús cuando dijo no peques más? ¿Un buen deseo nada más? ¿Una orden imposible de cumplir? No. En esas palabras, no peques más, está todo el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Porque si ni yo te condeno, es el poder del perdón de la sangre de Cristo. Vete y no peques más, es el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. No es ingenuo el Señor Jesucristo, ni está dando un buen deseo, ni le está enviando a una vida que ella no va a poder seguir. La está enviando a una vida de pureza y de santidad en la fuerza del Señor Jesucristo. Y si tu pasado es un problema de las cosas que hemos visto, tengo que decirte esto: para ti hay perdón en el Señor Jesucristo. Y si confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarte todo tu pecado y limpiarte de toda tu maldad y echar tus pecados en lo profundo del mar y nunca más volverse a acordar de ellos. Cuando he dicho esto, hay jóvenes y señoritas que han venido conmigo y me dicen: Josué, ¿a poco tú crees en la segunda virginidad? Creo en el Dios de Tamar, en el Dios de Rahab, en el Dios de María Magdalena, en el Dios de la mujer samaritana, en el Dios del hijo pródigo que gastó todos sus bienes con rameras. En ese Dios creo. En ese Dios que no recibe jornaleros. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo vino y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros? Si tú vienes a los pies del Señor, el Señor te perdona. Y no para hacerte un jornalero, sino para hacerte su hijo, hijo de Dios, puro y santo. ¿Cómo puedo decir que no creo en la segunda virginidad? No importa cuál sea tu historia, el Señor Jesús murió en la cruz por ti para perdonarte y para transformarte a la semejanza del Señor Jesucristo, no a la semejanza de este mundo. Y si tú has pecado y vienes al Señor, hay para ti una página en limpio para que empieces a escribir la historia de amor, la historia romántica más maravillosa por la pluma de Dios en tu vida. ¿Hay más preguntas aquí? ¿Cuántos pecados hay en tu vida que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar? Ninguno. ¿Cuántas, joven señorita, cuántas de tus batallas, quizá debo ir para acá, cuántas de tus batallas no podrán, cuántas de tus batallas contra el pecado puede perder el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos? Ninguna. Ninguna. Hemos traído estos compromisos. Son solamente una opción. En ninguna manera decimos que esto tiene que ser y esto es lo que dice la palabra de Dios. No estoy diciendo esto. Solamente hemos compartido esto con jóvenes. Y lo pueden ver desde lejos, es un número uno. Y para los jóvenes varones les proponemos esto, porque podemos comprometernos. Dice la Escritura que tengas cuidado de no prometer algo a Dios y no cumplirlo. Pero no dice que no le prometas algo a Dios. No le prometas si no vas a cumplir. La única fuerza que tenemos para cumplir nuestras promesas a Dios es el poder de Dios operando nuestra vida. Esto lo hemos escrito, es un ejemplo, alguien puede escribirlo a su propia manera. Pero aquí dice, mi personal compromiso con el diseño de Dios es guardarme sexualmente para la plena expresión de mi amor, romanticismo y cariño exclusivamente dentro del matrimonio para una sola mujer. Motivado por mi amor, respeto y temor al Señor Jesucristo, claramente me negaré a participar en actitudes y actividades que sean impuras en mi trato con las mujeres, evitando conversaciones y materiales en los que la mujer o el concepto del matrimonio sean degradados. Suscribo con seguridad en la verdad este compromiso en presencia de los testigos que firman al calce este día 19 del mes de noviembre del año 2012. Y hay lugar para firmar y para dos testigos, que sería maravilloso que sus testigos sean sus padres. Para las señoritas es algo similar. Mi personal compromiso con el diseño de Dios es guardarme sexualmente para la plena expresión de mi amor, romanticismo y cariño exclusivamente dentro del matrimonio para una sola mujer. Ese ya lo leí, ¿verdad? Perdón. Yo decía, como que algo no está bien. Entonces acá los tengo. No hay. Abajo. No, ya no sé, ya me reburqué aquí con todo esto. Aquí está. Hay suficientes, creo. Dice, mi personal compromiso con el diseño de Dios es guardarme sexualmente para la plena expresión de mi amor, romanticismo y cariño exclusivamente dentro del matrimonio para un solo hombre. Motivada por mi amor, respeto y temor al Señor Jesucristo, claramente me negaré a participar en actitudes y actividades que sean impuras en mi trato con los hombres, evitando que mi forma de vestir y hablar sean provocativos al impulso sexual de los varones. Suscribo con seguridad en la verdad este compromiso en presencia de los testigos que firman al calce este día 19 del mes de noviembre del año 2012. Yo los voy a dejar aquí al frente en algún lugar. Los jóvenes y las señoritas que tengan interés pueden tomarlo. Les puede servir de referencia. Pero les invito, padres, madres, jóvenes, señoritas, si algo ha servido esto que hemos compartido, reconozcan las Escrituras y reconozcan el poder de Dios. Hagan un compromiso con las Escrituras y hagan un compromiso con el poder de Dios. Si esto no les gustó, hagan ustedes el suyo. Pero no sean solamente oidores, como decía nuestro hermano Ted. Ya han de estar cansados, pero no queremos irnos de aquí, mi familia y yo, sin compartir con ustedes un canto. ¿Sí aguantan? No hemos hecho todas las cosas bien, repito, no estamos aquí como los perfectos. Estamos aquí como los que el Señor ha tratado con nosotros en algunas cosas duramente. Gracias a Dios por ello. Esta es casi toda mi familia. Me falta mi hijo casado. Mi preciosa nuera y mis tres nietos. Pues no pueden venir, ya son harina de otro costal, pero aquí está lo que...